dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor.
Varias personicas y peligrosicas para las másicas son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica, solo un piñuflico la formularica pa mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambrica los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrósicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus mánicos como piláticos. Caballerísticos, almidonádicos, mini. Le echan carbónico al inocéntico y arrellanádicos en los sellónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclónicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus vagínicas bien imprentádicas. Para montárlicas no hicieron fáltica las refalósicas, revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuestica, una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quiérico, tengo flojérica en los zapáticos, en los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpiñico.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur, aquí desde Ritoque FM en el 107.9. A esta hora ya a las 9 de la noche y en Valparaíso, por supuesto, y también a las 10 y media este programa se vuelve a repetir, a transmitir para Claves del Sur, Radio y TV Digital de Buenos Aires, Radio Aucán 107.1 FM de San Fernando, Radio Fénix en Calama, Canela, Coyhaique y Puerto Natales. En Antofagasta no pertenece a Radio Fénix, sino que es Radio Miramar, que la hemos puesto ahí en la red de Fénix, y no es así. Radio Miramar Online, que también se da a las 10 y media. Y Radio Víctor Jara los da los martes a las 3 horas de Chile, a las 19 horas de Suecia. Y Radio Kermés los domingos a las 8 de la noche, y repite este programa, el mismo, diríamos, el jueves a las 8. Bueno, estamos con Gonzalo nuevamente conversando. Hoy día se nos ocurrió hablar un poco de la loca geografía, a propósito de un libro de... Pero no vamos a hablar del libro, diríamos, de Benjamín Subercaseaux, Chile, una loca geografía. Pero no es el tema, diríamos, el libro mismo, sino que esto a propósito que nosotros tenemos una loca geografía, Gonzalo. Yo me acordaba que en el colegio había un, no sé quién me lo contó, un profesor, me parece que se llamaba Carlos, el profesor, que Dios había hecho el mundo completo y le había sobrado un montón de cosas, dijo, ¿a dónde las tiro? Y tomó y tiró al sur del mundo, diríamos, un montón de cosas, qué sé yo, cordilleras, lagos, quebradas, cerros, y pum, y resultó Chile. Eso era como, no me acuerdo si era un cuento incluso. Como que nosotros somos hijos de, bueno, lo que botó la ola por una parte, y por otro de la tirada, diríamos, de mano de Dios, ¿no? No es una cosa que fue ordenando, nada, no, es como que las tiró, le sobraron en la mano, las tiró y quedaron ahí. Y a lo largo así, porque hay en un lugar angostito, el último que le quedaba por armar.
Hola, muy buenas noches. Sí, yo hoy día en la mañana, Fesal, me levanté, me desperté. Como, claro, como pasan tantas cosas en Chile, uno se pone muy crítico. Pero me desperté con este título, Chile o una loca geografía, el libro de Suber Casó, y no he leído ese libro, ¿ya? No he leído ese libro, pero ahora quiero ir a leerlo. Me gustaría que después tú leyeras un pequeño prefacio que encontramos ahora en internet para de los diferentes tipos de geografía o cómo, porque la geografía es una ciencia, ¿sí? Entonces, ¿a qué va? Pero me puse a pensar, claro, Chile uno puede criticarlo mucho, puede tener puras tonteras o mucha injusticia o qué sé yo, mucha corrupción o, pero me pregunté, ¿cuáles son las cosas más locas? ¿Por qué Benjamín Vicuña Mackenna se le puso o una loca geografía, Benjamín Suber Casó, perdón, o una loca geografía? Porque nosotros tenemos una geografía bellísima, pero ¿por qué la tilda de loco? ¿Ya? Eso por un lado. Y segundo, se supone que uno es hijo de su geografía, ¿ya? Los que viven al lado del mar tienen una identidad marítima, y los que viven en la selva tendrán una identidad selvática, por lo tanto uno es parte de su hábitat o su geografía. Y me puse a pensar, ¿cuáles serían las cosas más locas que han pasado en Chile? Como si yo hiciera un libro de historia, diría, ¿cuáles son las cosas más locas? Y me cuesta encontrarlas. Me cuesta encontrar porque hay cosas estúpidas, cosas divertidas, pero cosas locas como de cosas dramáticas. Me da la impresión de que somos un país tan nuevo que la geografía todavía no la vivimos bien y por lo tanto a esa loca geografía todavía no han salido los verdaderos locos de Chile.
Un buen comentario, lo que
Yo creo que a mí me pasa al revés, ¿eh? O sea, me pasa que trato de encontrar cosas normales en Chile y no las encuentro, de verdad, ¿eh? No es por llevarte la contra, ¿sí? Me pasa totalmente al revés. O sea, yo encuentro que casi todo es muy loco. Por ejemplo, el chacal de Nahuel Toro, este hombre que mató a toda una familia, y en la película de Miguel Littín, ¿no? En que un campesino analfabeto que mata a toda una familia, a la madre y a las hijas, que no son hijas de él, y luego es educado por el Estado y el Estado lo mata, ¿eh? Bueno, pero yo, ¿por qué lo nombro? Porque es interesante ver los elementos locos que hay ahí, por ejemplo. Él, cuando le preguntan por qué la mató, dice que porque sufría mucho. ¿Eh? O sea, él se encuentra con esta mujer y estas niñas vagabundas, que vagabundeaban por los campos, muertas de hambre. Ella había enviudado, una cosa así, o abandonada por el padre de las niñas. Entonces no halló mejor cosa que matarla, y la mató así a sangre fría, diríamos. No sé si con un hacha o un cuchillo. Porque así él estaba haciendo un favor, permitiendo no sufrir más, diríamos, evitando que sufrieran más. Y por otra parte está el Estado que lo educa a este hombre, ¿eh? Y le dice, del punto de vista no bárbaro, oiga señor, lo que hizo usted fue un crimen y esa no era la mejor manera de evitar el sufrimiento de esta mujer y de sus hijas. Lo hace leer, le enseña a leer, a escribir, a reflexionar, y cuando el tipo ya reflexiona sobre todo y que se da cuenta que él había hecho las cosas, diríamos, mal, desde el punto de vista de una cultura avanzada, una cultura no bárbara, lo matan. Porque yo creo que eso es para mí un ejemplo, pero clave de lo que es Chile. ¿Eh?
Sí, bueno, es un buen ejemplo, pero ¿qué hay de locura ahí? Porque el tipo es un bárbaro, lo educa, Chile lo educa y lo mata cuando ya está educado, le enseña a leer, ¿cierto? Claro, puede ser loco, pero también implica que lo que está haciendo Chile es hacer justicia. A un asesino hay que condenarlo. Y mientras se demora tanto la justicia, hay que hacer algo con ese tipo y le enseñan a leer. O sea, no sé si es tan locura eso. Lo que está haciendo Chile no es una locura propiamente tal. Lo que está haciendo es cumplir la justicia.
Es que probablemente tú eres muy chileno. Y por eso no encontráis loco eso. O sea, para mí es una locura, porque es como la lógica aristotélica, diríamos, al contrario. Tú no, da lo mismo. O sea, ¿para qué? Pues primero es loco que el tipo crea que está haciendo justicia cuando está cometiendo un acto sanguinario. Pero por otro lado también, ¿qué sentido tiene que el Estado lo eduque y lo haga reflexionar sobre su situación para después matarlo? O sea, cualquiera pensaría que mejor lo educa y lo inserta, diríamos, ¿eh? Porque en realidad fue fruto de su ignorancia, de su poca capacidad cognitiva, diríamos, ¿eh?
Claro, pero eso te indica que Chile es un país legalista, o sea, que tiene leyes, ¿me entendí? No tiene conceptos como lo que tú decís, tiene toda la razón del mundo. Yo a este buen lo voy a educar, pero no para matarlo después. Pero lo que está haciendo Chile con ese personaje seguramente es, mientras lo mato, le tengo que enseñar algo hasta que le llegue la condena. O sea, esa cosa legalista de ir a juicio, ¿no? De enjuiciar un poco todo.
Y eso quizás también tiene que ver con la locura. O sea, está una locura que nace de no solo de la geografía. Vamos a leer algo en el próximo bloque, después de la música de su escaso, sino que una locura que nace de esta formalidad conservadora, no sé, de esta religiosidad propiamente tal, porque todo viene del catolicismo chileno y le puede pasar a muchos países latinoamericanos también. Argentina yo creo que anda por ahí con nosotros en esa lógica. Quizás nosotros somos mucho más locos y menos expuestos, diríamos. O sea, el argentino es hacia afuera, diríamos, y uno puede considerar loco ciertos actos, ciertas formas de hablar, de decir, de exponer los temas, y a nosotros nos pueden considerar probablemente mucho más tímidos, etcétera, pero se esconde ahí una cosa que la estructura nos ha generado, la estructura, no sé, ideológica, católica, ciertas cuestiones que no tienen que ver con lo sano, por así decirlo. Aunque no somos necesariamente insanos, sino que la Gabriela Mistral también escribió Locas Mujeres, donde se refiere a mujeres locas, e incluso escribe el prólogo del libro de Subercaseaux. O sea, este desorden, esta cosa como al azar, lanzada, somos abandonados de la mano de Dios, donde las, como tú decís, muchas veces has dicho, la geografía propiamente física, ¿no es cierto?, influye en el carácter, ¿no es cierto? O sea, aquí en Valparaíso se nota un carácter recovequeado, lleno de intersticios, de Le Carrefour, dicen los franceses, no sé cómo y promiscuo, como dices tú, ¿no es cierto?, que tiene que ver, pero como que nos queda, no es suficiente eso. Por ejemplo, el golpe de Estado fue loco, o sea, más allá, por favor, de los temas políticos y morales y de derechos humanos, podemos conversarlo también una parte en la segunda parte. Ahora vamos a música y volvemos.
Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras siente ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todo tu sueño negro soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación, y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión, y siempre que te sube tú me llamas. Ya tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama, la complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De todo y nueva creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada, la complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.
A propósito de lo que estábamos hablando anteriormente, lo nomino. Esto de que cuando Roberto Time, nacionalista chileno, ¿no es cierto?, nos dijo en la entrevista, mira, nadie sabía cómo iba a ser, o sea, nadie se imaginó que iba a ser como fue el golpe de Estado.
Bueno, eso sale todos los días en la televisión, ¿no?, en las noticias, que llueve y la gente se llevó el río todo y dice, oye, yo nunca me imaginé que iba a pasar esta cuestión. con el fuego, con todo, con todo. Entonces, oye, pero tú nombraste, por ejemplo, ya, el golpe es una cosa, una locura, que no hablemos de derecho humano, la locura, de la barbarie, sino que para mí hay un tema ahí, dos muertes, dos locuras. Por ejemplo, Allende en La Moneda muriendo solo, ¿ya? Pasan 40 años después de su muerte, o 50, ¿ya? Y todos los ideales que él tenía para nuestro país están en la antípoda. Chile se ha convertido, o sea, hay un presidente que muere solo, su muerte origina una persecución, ¿está? Y origina, en el fondo, le da pasto para que se haga justamente todo lo contrario que él quería. Ya, lo primero que se hace es devolver el cobre a qué sé yo, a manos internacionales. Lo primero que se hace es empezar a licitar y a privatizar todo, digamos. O sea, totalmente lo contrario que Allende. Entonces, es una muerte loca en el sentido de que hay un tipo que muere por un ideal solo, porque nadie lo va a defender, digamos, y da pasto su ideal y toda la concentración de su gobierno, que era una energía que había en la gente, en el movimiento, pasa a lo contrario. La muerte, otra muerte totalmente contraria a esto, que es todo lo absurdo, es Prat. Prat también muere en un acto en su propia moneda, que es la Esmeralda, ¿ya? Pero su pérdida, su derrota, implica que Chile gana un territorio en la Guerra del Pacífico, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de dos muertes. Uno que pierde, Prat, ¿ya? Pero su pérdida implica que Chile gana un territorio, el territorio más rico de Chile. Antofagasta, el cobre, el guano, el salitre, qué sé yo, ¿ya? Una derrota de un tipo en su propia embarcación, genera a posterior, a los 40 años, 50 años después de su muerte, genera toda la riqueza de Chile. Y la muerte de Allende en su propia embarcación genera todo el desastre de Chile. Son cosas locas, ¿no?
Pero, y a propósito, o sea, por ejemplo, esto de que Allende, que soledad tan sola te inundaba, dice Milané en una canción, que Allende, un tipo reconocido internacionalmente, etcétera, con un discurso que si uno ahora lo lee, ¿no es cierto?, se adelanta a su época, por lo menos unos 30 años, en torno a lo que es el pensamiento socialdemócrata probablemente, pero que era un tipo republicano, que había sido ministro Pedro Aguirre Cerda, estamos hablando de los años 30 para los argentinos, y de repente se transforma en un tipo que toma una metralleta, no en La Moneda, antes, y junto ahí con un colaborador, ¿no es cierto?, hace puntería con, no sé si que habrá sido algún objeto. Eso es muy loco, o sea, un tipo tremendamente republicano de frac, cuando uno lo ve arriba de una carroza, acompañando al presidente de la República en los años 30, y después lo ve en los años 70 con una metralleta en la mano. Bueno, uno podrá decir, oye, esto es una influencia del marxismo o de la ideología, diríamos, de la Revolución Cubana, pero es más allá de eso, o sea, es muy loco eso. Es un tipo que durante toda su vida se mostró de una cierta manera, pero tenía otro ser al interior, ¿ya? Pero también es muy loco que esté solo después, junto a los que vociferaron tanto, que fuera mucho más radical, después no lo acompañaron, excepto un grupo de colaboradores. Mira, hay una anécdota, que no quiero caer en lo político, pero hay una anécdota muy buena, y que nadie la sabe. O muy poca gente la sabe, que Hernán del Canto, que era el encargado muerto, ya murió Hernán del Canto, encargado militar del Partido Socialista, que era como ser el encargado, no sé, de aquí en Valparaíso de los trolley, porque el Partido Socialista no tenía armas prácticamente, va a La Moneda el día 11 de septiembre y le dice: presidente, estamos a su disposición. Y Allende realmente le contesta: mira, huevón, le dice, no me hicieron caso durante todo el gobierno, y ahora venía a decirme que está ahí a disposición. Ustedes hagan lo que tienen que hacer, yo sabré lo que tengo que hacer. Ándate a la concha de tu madre. Eso no se dice en la historia oficial. O sea, es muy loco eso también, que un grupo de tipos que vociferaron tanto, finalmente terminan, no terminan en La Moneda con él, con un arma en la mano, sino que escondiéndose, etcétera, bueno, sabemos por qué, pero tampoco haciendo lo que habían dicho que iban a hacer. Durante 3 años que dijeron que iban a incendiar Chile y no les dio ni para prender un fósforo. Eso es muy loco también.
El enemigo brutal nos pone fuego a la casa, el sable, la calle arrasa, a la luna tropical. pocos salieron ilesos del sable del español. La calle al salir el sol era un reguero de sesos. Pasa entre balas un coche, entran llorando a una muerta, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. No hay bala que no taladre el portón y la mujer que llama me ha dado el ser, me viene a buscar mi madre. A la boca de la muerte, los valientes habaneros se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte, y después que nos besamos como dos locos me dijo: vamos pronto, vamos hijo, la niña está sola, vamos.
Por ejemplo, el Cristo de Elqui es un personaje loco, porque Armando Roa, que era el psiquiatra que trabajaba con locos, al final de su día dijo: han cambiado los locos de comparado con antes, porque antes llegaban al psiquiátrico muchos locos que se creían Napoleón, ¿ya? Y después desaparecieron los Napoleones en los psiquiátricos, ¿ya? Entonces cambió un poco la locura en Chile, y pasan este tipo de cosas que tú decís, que ya son como incongruencia, es como el envalentamiento, y después se aconchan los meados, como se dice vulgarmente, ¿ya? Entonces está esa para mí, actos locos en lo cotidiano. Por ejemplo, en el último mundial de fútbol, ¿ya? Hay gente que creía que Chile iba a ser campeón del mundo, viejo. Eso es también bastante loco, güey. Y hay gallos que estaban estudiando en la universidad y postergaron un semestre entero. O sea, atrasaron un año entero en la educación para ir a ver dos o tres partidos que podían pegar una pelota en el palo, y perdían un año entero de estudio. Eso, esa cuestión también es... ya no hay Napoleones en los psiquiátricos, ¿sabes? Pero hay actos locos todos los días en una forma de vivir la vida, ¿cachai? ¿Cómo una persona suspende todo un estudio del año para ir a ver tres partidos en un mundial que no sabe que en el primero podría haber perdido y en el segundo ya está desclasificado?
Eso es como la locura del trastornado del ánimo, que es un maníaco y también después un depresivo. Nosotros somos, cuando hablamos de Chile, hablamos de este país. Pero de repente estamos en el fútbol y decimos: bueno, podemos salir campeones. Oye, a propósito de Allende, Pinochet, aquí hay un libro muy bueno que se llama La muerte de Pinochet, de Fernando Villagrán. Saluda a Fernando de Off the Record. Y Marcelo Mendoza, saluda a Marcelo. Cuando estemos ahora, se lo voy a mandar el link para que nos escuche inmediatamente. Se llama Es una crónica de un delirio. Pinochet creyó en lo extraterrestre y en el poder sobrenatural. Sus miedos infantiles encontraron en la presencia divina el mecanismo a que se aferró tempranamente para soportarlo hasta su larga ancianidad. Las brujas lo asustaban desde el primer cuento que escuchó, pero después aprendió a confiar en ellas. Dice que el 5 de octubre del 88 creyó ciegamente la palabra de María Eugenia Pircio Viroli, una vidente, a quien nombró alcaldesa de Puerto Cisne, y que le aseguró que ganaría el plebiscito. Bueno, falleció en el verano del 2003 y en su estado actual, Augusto, no había muerto, a contrapelo con el destino, ya no sigue pensando en la ayuda de la divina providencia. En cualquier caso, su propio relato, impregnado de inocente ternura y para otros en la frontera de la estulticia, constituyen el mejor testimonio de un hombre que hizo de la superstición una clave de su destino. Era de Valparaíso. La abuela Inés lo matriculó en un pequeño colegio de Valparaíso para que le enseñaran a leer. Antes intentaron leerle algunos relatos clásicos, literatura con la que nunca logró amigarse, pero escuchó a Hansel y Gretel y se quedó con la idea terrorífica de una bruja que engordaba a los niños para después comérselos. El impacto de Tito en su primer día de colegio, así le decían a Gustito, fue atroz. Aquí dice, pensó, aquí soy yo al que se van a comer en el colegio, según confesión propia. Me quedé muy quieto, esperé que llegara el momento preciso y me fui a ese colegio, que quedaba a 2 cuadras de mi casa en la Plaza O'Higgins. Y ese tipo gobernó 17 años. ¿Qué más loco que eso? Acuérdate que Arturo Prat también era espiritista. Vamos a la música y volvemos.
que arreglar afuera. No te vayas a aburrir por mientras. Dejo el agua y dejo las estrellas. No te vayas a aburrir por mientras. Tengo cosas que arreglar afuera. No te vayas a aburrir por mientras. Tengo cosas que arreglar afuera.
Entre la geografía y el personaje o el individuo o el habitante, yo creo que nosotros, insisto en principio, de que nosotros todavía no somos tan niños que todavía no aprendemos a leer la geografía. Pero por ejemplo Viña del Mar, porque mencioné en el bloque anterior la locura de este tipo que va al Mundial y posterga todo su año de estudio por dos partidos. En Viña del Mar también encontré el último caso loco. Viña del Mar es una de las ciudades que está más loca de Chile, para mi gusto, está lleno de locos en esa cuestión. Pero pasan desapercibidos porque tienen un buen pasar, son como la oveja negra de la familia. Pero, por ejemplo, Viña del Mar, ¿por qué se caracteriza? Por el casino y por el Festival de Viña y por sus playas. Para la gente de Buenos Aires, o para la persona de San Fernando, qué sé yo, de Antofagasta, o de qué sé yo, que nos escucha en Estocolmo. Se podría decir que Viña tiene esas tres cosas. Y una cuarta que sería el derby en el verano, una fiesta del derby, la carrera de caballo, pero en realidad no son tan caballunos ahí, me imagino. Pero el villamarino se vive de esas tres cosas. O sea, no mira su geografía, salvo la playa, pero la playa son los argentinos, las minas, que no es el mar. No es el mar, no es la geografía. Entonces, la locura de Viña va va influida por el Festival de Viña y va influida por el casino. Por ejemplo, está el caso de un señor que era el administrador de un edificio de Viña del Mar, un edificio que vivían puro navales, muchos retirados, ¿ya? Y estos navales, cuando vino el terremoto, el edificio quedó para la escoba, el edificio. Entonces necesitaban mucha plata para restaurarlo y la plata, el seguro, qué sé yo, y juntaron toda esta plata. Y este administrador dijo, oye, yo voy a administrar esta plata porque tengo un amigo que la puedo poner por aquí o por allá y vamos a sacar más plata que si la ponemos en el banco. Bueno, este tipo con esa plata se convirtió en un ludópata. Fue al casino y empezó a gastar toda la plata de todos los marinos del edificio, compadre. ¿Cachai? Esa cuestión es muy loca. ¿Ya? Pero es una locura, no con su geografía, sino con su esencia de Viña del Mar, el casino. Ese tipo se volvió loco el casino cuando había plata y se transformó en un ludópata y ahora está preso. Pero se gastó, los hijos lo iban a buscar al casino a las 5 de la mañana y tenía un alto de monedas que estaba jugando 500 lucas a cada rato. El tipo se gastó como 2.500 millones de pesos, lo que ganó el hijo de la Bachelet, en el casino, en un tiempo muy corto. ¿Ya? Entonces tú decís, ese tipo es una locura total porque se volvió loco no por su geografía, sino por la esencia de su ciudad, el casino. ¿Ya?
Oye, pero es que a propósito lo mismo. Fíjate que el año, y para terminar con el innombrable que le hemos nombrado, el 85, Sergio Onofre Jarpa, para los amigos de afuera, que era un ministro del interior, lo echan del ministerio. Porque, bueno, no funcionó el plan de Onofre Jarpa, que era consensuar y hablar con la oposición. Y nombran a Ricardo García, un tipo, un personaje de discreto perfil público, diría. No sé si ya estará muerto. Y el día que García juró ante el dictador, le dijo, somos de los mismos. Se refería a su calidad de exalumno de los padres franceses. Y fiel a su estilo, Pinochet le replicó, claro, pero usted era de los pijes de Viña del Mar y yo de los rotos de Valparaíso. ¿Eh? A propósito de esta cosa, o sea, no puede, sino un dictador como las características que tuvo Pinochet, haber nacido más que en Valparaíso. Una mezcla entre zorro, cazurro y también serpiente arrastrada. Yo cuando trabajaba en la Plaza O'Higgins y vendía libros, había un Pinochet, que era efectivamente, ¿cómo se dice?, pariente del dictador, que es un gallo que vendía ahí también conmigo, y era igual, ¿eh? Entonces me acuerdo que una vez fue Piñera y la primera dama a recorrer la feria, yo me hice el loco, me fui de ahí, o sea, me fui para otro lado, dejé los libros ahí, no lo iba a saludar, y este otro salió corriendo, que era como para una foto, ¿eh?, a abrazar a esta mujer, a la Morel. ¿Ah? Y después me miraba cuando trabajábamos y me decía, bueno, aquí estamos vendiendo, ¿eh?, vendiendo, y me miraba así con su cazurrería. Eso tiene que ver la locura de Valparaíso, o sea, estos cerros que te pegan en la espalda, este mar que tranquilo no nos baña y que además puede que pongan containers, ¿no es cierto?, que nos tapen el mar, estar ahí como entre la espada y la pared, por así decirlo. ¿Ah? Entonces un gallo que genera una cierta locura, una cosa así como de oportunidad, de oportunismo, pero también de que si viene alguien de afuera o alguien que le resulte importante se puede arrastrar frente a él, es una locura que no se da en Santiago. ¿Ah? Y que fue muy típico el carácter del dictador. ¿Ah? Yo creo que está íntimamente ligado a la geografía, al carácter de él.
Porquerías.
Diferencia de Viña, claro, que tiene esa identidad de casino y de festival de Viña. El porteño no, el porteño tiene otra condición, que es su capacidad de negociar, ¿ya? De hacer comercio, ¿ya? Ese tipo que fue a saludar, el gallo que ese tipo que tú dices en la Feria del Libro, que fue a saludar a la primera dama solamente porque estamos vendiendo. O sea, está haciendo negocio el güey. O jura que está haciendo negocio. Entonces, el porteño es distinto al viñamarino. No se va a volver loco por ludópata. No, claro, no es pige. No se va a volver loco por el casino. Pero sí se va a volver loco quizás por el comercio. Ya, por comercializar algo. O por divertirse. Porque es la otra arista del porteño, que es esa cosa de compartir. A mí me parece muy loco que en Valparaíso, lo que tú tomabas el tema del borde costero, de que a la gente realmente no le interesa mucho lo que pasa en el borde costero, en una ciudad que está al lado del borde costero, o sea, que tiene mar. Bueno,
y esto de que las casas dan a la espalda al mar, o están de lado. O sea, es muy raro, no sé si pasará en otros puertos, de que una casa no mire el mar. Hay muy pocas casas que miran el mar, siempre las ventanas dan para la casa del lado, o hacia atrás incluso.
Sí, pero claro, pero todo el anfiteatro ve el mar, entonces el porteño da lo mismo si está en una ventana o está en la calle, pero siempre está mirando el mar, o tiene esa necesidad, pero no quiere llegar al mar. Eso es muy raro.
No va a la playa.
No, claro, no va a la playa. Entonces, hay algo extraño de que yo me fijo en los bares, hay gente que está conversando, te llega a conversar de una comida exquisita, ¿ya? Oye, hay unos chunchules exquisitos, un plato poroto increíble. Hay una cuestión de comer, ¿ya? Y de comer el paisaje, no. ¿Ya? De llegar al mar, no. Entonces, hay una cosa de que el porteño quiere comercializar y quiere comer. Son las dos cosas más importantes para el porteño, ¿ya? Que no deja de ser superhumano, ¿ya? Pero también no deja de ser súper loco, de que esa misma persona que quiera comer, que es lo más humano que hay, que quiera divertirse, que es lo más humano que hay, también no quiera llegar al mar, si está en el borde del mar.
Dulcemente acarició mi pelo y me enamoró. Y la lluvia madruguera golpea mi ventana. Vos caes y mientras yo te observo.
Caerás.
más interesante que mi imaginación. Cuando caigas en mi charco voy a sumergirme en vos, mirando en el reflejo voy a sumergirme en vos. Y la lluvia madruguera golpea mi ventana. Vos caes. El día enroscándonos así.
Podríamos leer un poquito nomás, de, pero no tanto el tema de los tipos de geografía, sino que, porque él habla de las distintas geografías, Subercaseaux, esto como, estamos terminando, pero como para probablemente orientar un poco a los que nos escuchan, a propósito de qué estamos hablando, de esta tal geografía propiamente de manual, o sea, de investigación, la primera geografía donde están los hombres haciendo mapas, planos, ¿eh? Luego está como la geografía del explorador, ¿eh? Que va al lugar. Luego está la geografía humana, dice, ¿eh? Que es la que relaciona el hábitat, por así decirlo, el entorno con el hombre, la mujer, por lo tanto genera el hábitat. Y él trata de generar una cuarta dimensión de la geografía, y dice lanzarme más allá del hombre mismo. Algunos llaman psicológico al estudio que busca la realidad humana por encima de estas bases fundamentales. Pero dice que una vez traspasados los límites de la ciencia oficial, no habría inconveniente para llamarlo también metafísica. Dice que podría ser discusiones ociosas para la crítica. Pero en el fondo, lo que trata de hacer Subercaseaux, que estamos tratando nosotros aquí, bueno o malamente, de colocar nuestra geografía dentro de la vida, que es grande, pero al alcance de la medida humana, que es pequeña. Entonces, dice que Chile posee una geografía que supera el sentimiento nacional del pueblo que lo habita. Esta revelación fue el primer beneficio que recibí en mi estudio. Entonces, ¿qué está tratando de decir, diríamos? Que hay una inmanencia, diríamos. Dice, por ejemplo, semejante al ejemplo, el cuchillo, se le cambia primero la hoja, luego el mango, sin que por eso deje de ser mi cuchillo, que adquiría en tal fecha. Asimismo, Chile cualquiera sea la raza, dice, que lo habite, y los trastornos que sufra quedarán en definitiva ocupados por chilenos, por hombres sujetos a una misma historia, un mismo paisaje, que les modelará un mismo carácter. Lo exaltará en las mismas glorias y lo hará sobrellevar las mismas miserias. ¿Ah? No olvidemos tan pronto esa facilidad del extranjero por chilenizarse, para chilenizarse. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué tiene que ver esto, la loca geografía, con el carácter nuestro? O sea, nosotros tenemos un carácter azaroso. Nada sabemos. Por ejemplo, podemos estar en un momento institucionalmente estable. Pasó ahora hace poco, el gobierno, ¿no es cierto?, avanzando con sus reformas antes de cualquier cosa, y la derecha calladita, un grupo ya que se hacía pequeño, y de repente, ¡pum!, el hijo, ¿ah?, que hace un negocio trucho, ¿ah?, como decimos nosotros, ¿ah?, el hijo de Bachelet, que hace un negocio trucho, y ahora cambió todo el escenario completo. Entonces ahora están los estudiantes en la calle de nuevo, estamos la derecha bullante, cambio de gabinete hacia el centro, derrota del bacheletismo en la encuesta, ¿no es cierto? Crisis institucional completa por la corrupción de la clase política, etcétera. O sea, y eso pasó en un mes. Como cuando estamos tranquilos y viene una lluvia y nos inunda, o estamos tranquilos y explota un volcán, estamos tranquilos y viene un terremoto. Entonces, eso que pasa en la geografía, que es súper interesante, yo lo he aprendido contigo, de esta irrupción de la naturaleza, también pasa en la irrupción del carácter, porque nuestro carácter no es un carácter tranquilo, es un carácter explosivo, terremoteado, anegado, que anega. Pero eso siempre está off the record, diríamos, o como decimos, underground en inglés, ¿no es cierto?, bajo tierra. Y de repente pasa cualquier cosa, un chispazo mínimo, ¿no es cierto? Y ¡pum! Explota eso. Y ese es como el carácter. Yo creo que va por ahí también. O sea, estamos súper determinados porque somos un país de grandes, ¿cómo se dice la palabra? Catástrofe. Tenemos un carácter catastrófico. Y por lo tanto tenemos dictadores locos que creen, no sé, en brujas. Tenemos republicanos que se transforman en revolucionarios. Tenemos como Balmaceda, un tipo que da la pelea por las obras públicas y termina matándose en una embajada argentina. Un tipo que es nacionalista y termina en la embajada argentina suicidándose. O qué sé yo. O un derechista como Jaime Guzmán, que defendió el poder del dinero, pero que era austero. Y vivía en un pequeño departamento en la calle Phillips, en el mismo departamento Jorge Alessandri, o en el mismo piso. Tenía una cama, una mesa, y pare contar.
O un libertador, Bernardo Higgins, que quiere liberar la patria y lo primero que hace es ser autoimponerse como dictador supremo, un tipo que quiere liberar la patria y empezar así su la liberación de la patria con un pequeño dictador. Oye, pero esto es entretenido lo que tú decías, porque una cosa es la geografía, que yo creo que no la leemos, y otra cosa es la psiquis de la geografía, por decirlo, que esa sí que la entendemos, y que son estos volcanes. O sea, porque la geografía del volcán, pero cuando el volcán ya irrumpe, ¿ya? Eso ya es una psiquis de la geografía, ¿ya? No es la geografía propiamente tal. Cambia la geografía, no es el mapa. La ciencia esa, que no, tú puedes dibujar un volcán en un plano y esa es la geografía, ¿ya? Pero si ese volcán explota, eso ya no es la psiquis de la geografía. Y yo creo que nosotros en realidad no entendemos la geografía, pero sí somos psiquis de geografía. Y por eso nos movemos en esta cosa media pausada hasta que irrumpe y cambiamos el norte en un mes, cambia todo, digamos, ¿no? Y eso quizás en realidad eso somos nosotros. Nosotros vivimos la psiquis de la geografía y no la geografía. Por ejemplo, toda esta cosa de, para mí que es muy loco, Chile tiene, qué sé yo, están las cobas por todos lados en esta ciudad. Y sin embargo la gente sabe que hay una corrupción, que hay esto, otro. Puras cosas negativas. Y toda la gente piensa que el futuro va a ser mucho mejor. Por un lado, ¿cachai? Entonces estamos leyendo psiquis, ¿ya? No estamos porque todo indica que la cosa, el agua aquí, el pueblo que se destruye allá, todo en distintas partes de Chile, puros sucesos, ¿ya? Y sin embargo la gente está optimista de que todo va a estar súper bien. Eso es muy raro, eso es muy loco.
Yo creo que, y para terminar, porque ya no hemos pasado mucho del tiempo, pero somos hijos de Bolívar, ¿eh? O sea, en ese sentido, Bolívar era muy loco también. O sea, un tipo que también era republicano, quiere libertar a América Latina, a propósito de O'Higgins, quiere formar repúblicas independientes, pero también en una sola América, y termina autoproclamándose como el Napoleón de América Latina. ¿Ah? Y como decía Moro en un tiempo atrás, tenía callo en el poto por tanto andar a caballo, y era chico, ¿ah? ¿No es cierto? El general en su laberinto, como dijo García Márquez. O sea, nosotros los chilenos también, esto que queramos ser tan distintos a América Latina, en el fondo somos más América Latina que mucho, ¿eh? En ese sentido. Oye, estamos terminando ya. Este programa fue raro, misceláneo, pero también loco. Así que nos escuchamos el próximo jueves y para a ver si tenemos algún invitado nuevamente. Y probablemente Alfonso Garrido, que gustó tanto, realmente hubo muy buenos comentarios, sea nuestro loco periodista trashumante.
Bueno, muy buenas noches y pronto escucharemos a Petunio despedirse.
Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. El negro oteado cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido entre las olas y la fiera. El campesino, el creador, se revolvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.